La vida, un camino de misión. Capítulo segundo. Etapas preliminares. El origen de la fe. De la primera a la sexta. Como un bebé cuando nace, así comienza la vida del creyente, aunque en ese momento ni siquiera sepa lo que vaya a ser. Para él se abre un mundo nuevo y desconocido que descubrir. Todo es sorprendente y desconcertante. Todo está por aprender. Pero a la par, sin que él sea verdaderamente consciente de ello, es cuando los cuidados de sus padres son más exquisitos y constantes. Es cuando Dios muestra sus atenciones de una forma más primorosa y patente. Pero el creyente solo caerá en la cuenta de ello bastantes años más tarde, cuando alcance un grado de conciencia mucho mayor y en la medida en que se vaya transformando en adulto en la fe. Es el momento de contemplar el mundo con ojos nuevos, con ojos de búsqueda que llaman y piden, que como María Magdalena exclaman: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Y que a las preguntas del supuesto hortelano: «¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?», responden: «Señor, si lo has cambiado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré a tomarlo». Pero que hayan su objetivo al oír pronunciado su nombre: María. Y la luz del verdadero y trascendental descubrimiento transforma su apreciación del mundo al reconocer ante sí a quien busca: «Maestro». Busquemos con interés al amado, porque cuando menos lo esperemos, oiremos pronunciado nuestro nombre, ese que nadie sabe decir como él, y nos cambiará la visión del mundo y la apreciación de las cosas. Habitualmente les preguntamos a las cosas y a la superficialidad y mera apariencia de las mismas por él, y no nos lo saben mostrar. Pero si escuchamos atentamente lo que nos responden, averiguaremos que buscamos de manera equivocada. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Contemplemos el mundo paso a paso, pero buscando no lo muerto en él, sino al que vive. Ese será el propósito de estas etapas preliminares: valorar el mundo en el que vivimos, lo bueno y lo malo de él, lo que a cada uno gusta o disgusta, y si verdaderamente nos importa. Y que cada uno hable por sí, que cambie, planteándose: ¿qué haría yo si fuese Dios? ¿Y qué consecuencias tendría eso? Primera etapa preliminar: la naturaleza inerte. Cuando miramos la naturaleza física, química, cosmológica, geográfica, etcétera, de las cosas, solemos apreciar, en principio, solamente lo que nos informan nuestros sentidos, lo inmediato. Y es en un momento posterior cuando esos datos recogidos los sometemos a nuestra inteligencia y nuestros sentimientos. Es entonces cuando puede aparecer ese más allá en la mirada, ese más allá en nuestra apreciación del mundo y de las cosas. Hasta ese momento, las cosas, el mundo, estaba fuera de nosotros, como en nuestra superficie. Mientras que a raíz de irlo interiorizando, comienza a ser más nuestro, más nosotros, hasta llegar a fundir lo que somos y sabemos con lo que vemos y apreciamos. Alcanzado este punto, podemos indistintamente mirar el mundo desde lo que somos o ver lo que somos desde el mundo. Pero ambas visiones pueden llegar a confundirse de tal manera que no seamos capaces de distinguir una de otra, por lo que existe una tercera visión que podríamos llamar neutra, que permite diferenciar entre ambas al ser distinta de ellas, visión que también podría denominarse de comparación o de cotejación. Así las cosas, cuando ya hemos sometido a nuestra inteligencia lo observado, y sólo entonces es cuando podemos preguntarnos sobre ese más allá de las mismas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Etcétera, etcétera. Y del resultado de este análisis, de si se hace o no se hace o cómo se hace, dependerá nada menos que nuestra vivencia del mundo y toda nuestra vida. En consecuencia, en la visión que una determinada persona tenga del mundo, se verá proyectado lo que esa persona es, y viceversa. En la visión que de sí misma tenga, se verá proyectado el mundo. Y sólo al final, al comparar ambas visiones, es cuando podremos delimitar cada cosa y ponerla en su lugar. Y lo dicho no es sólo aplicable a personas, sino a grupos de personas, sociedades, culturas, épocas, etc. Sabiendo esto, veamos cómo comienza la Biblia. Al principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica, y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que hay debajo de las que hay por encima de ella. A la bóveda la llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. En estos dos momentos creadores están representados dos estratos de la naturaleza física, que hoy denominamos de la física pura, de los elementos o de las dimensiones físicas, y de la física de los cuerpos o de las estructuras físicas. Pero lo más importante figura en los versículos iniciales, en los que se dice que el Espíritu de Dios estaba sobre todo, organizándolo todo. La visión física del mundo que nos ofrece la sociedad oficial del siglo XX, aun considerándose a sí misma mucho más prepotente que la bíblica, en el fondo no difiere tanto de ella, ya que sigue siendo tan interpretación de la realidad como lo era la bíblica, compartiendo con ella incluso la visión progresiva y en estratos superpuestos, proyección de lo que las personas son y viceversa, como ya dijimos. Pero elude hábilmente el enfrentarse a ese principio creador, para no enfrentarse a ese Espíritu de Dios, cuyo reconocimiento le obligaría a cambiar tantas cosas. Ese reconocimiento es el que hace cambiar al creyente, y con ello su visión del mundo. Es el que permite escuchar lo que le dicen las cosas por el mero hecho de estar ahí, porque le hablan a su inteligencia y a su corazón, no sólo a sus ojos o a sus oídos. Él se ve en ellas y las reconoce dentro de sí, pasando de ser algo ajeno a ser algo propio. Así puede descubrir la vida en todo, y su profundo hálito divino. Segunda etapa preliminar, la naturaleza viva. Y dijo Dios, que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra, y al cúmulo de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semillas de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semillas de su especie, y árboles frutales que dan fruto con semillas de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Aquí tenemos el paso de la naturaleza inerte a la viva, en el mismo día. También hoy resulta difícil separar las sustancias químicas o bioquímicas inanimadas de las que comienzan a tener una vida propia al modo de los ácidos nucleicos. Y dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que luzcan en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y para separar la luz de las tinieblas. y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Esta sorprendente inclusión de un fenómeno físico, cuando ya ha hecho irrupción la vida, y que nosotros colocaríamos en un momento anterior a dicho acontecimiento, en realidad, si releemos atentamente, no se refiere a dicho fenómeno en sí, al día y la noche que ya se habían mencionado, sino a un nuevo orden en las cosas. Y es la vida biológica la que marca ese nuevo orden. Lo animado marca el orden, rige a lo inanimado. Eso mismo lo veremos cuando lleguemos al hombre. Y dijo Dios: rebosen las aguas de seres vivos y que las aves aleteen sobre la tierra a lo ancho de la bóveda celeste. Y creó Dios por especies los cetáceos y todos los seres vivientes que se deslizan y pululan en las aguas. Y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo: creced, multiplicaos y llenad las aguas del mar, y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. La vida efectivamente es otra cosa. En ella los seres vivos nos acercan aún más a ese más allá, a ese plus ultra. Nos interpelan más directamente, porque se encuentran más altos en esa jerarquía de estratos, con un orden mucho más sorprendente y maravilloso, conteniendo en sí los estratos o niveles organizativos inferiores al suyo, por lo que se aprecia mejor en ellos ese aleteo del Espíritu de Dios que va organizándolo todo. Tercera etapa preliminar: la naturaleza humana. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes por especies, ganados, reptiles y bestias salvajes por especies. Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo, según sus especies, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Al igual que en el día tercero se engloba en el mismo día el paso de la naturaleza inerte a la viva, aquí se pasa, en el mismo día sexto, de los animales terrestres al hombre. Para la ciencia actual, el hombre no es sino un animal más evolucionado. Visión no tan lejana a la bíblica. Sin embargo, esta resalta lo fácil que es aquí vislumbrar ese más allá al que nos referimos, y recalca por tres veces que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿No dicen que es el ejemplo de vida de las personas el que puede conmover los corazones? ¿No dicen que la influencia de los otros consigue modelar voluntades? ¿No dicen que la amistad y el amor engrandecen a las personas y que la mejor compañía para una persona es otra? La cantidad de ejemplos personales y familiares en que podemos ver el aleteo del Espíritu de Dios en los otros puede ser ingente. El abrirse al corazón y a la vida de otra persona es abrirse a un mundo nuevo y enriquecedor que nos interpela tan apremiantemente sobre ese más allá que sólo siendo ciego del alma puede no verse. Cuarta etapa preliminar: la naturaleza racional. Y los bendijo diciéndoles: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió: os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar. Y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro os servirán de alimento, y a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y como en el día cuarto, un nuevo orden se inaugura. En este caso es la racionalidad del hombre la que lo hace, la que comienza a dar razón de todas las cosas, rigiendo tanto lo animado como lo inanimado, dominando todos los estratos o niveles organizativos inferiores al suyo, ya que se encuentran asombrosa y perfectamente integrados todos ellos en el propio cuerpo y ser del mismo hombre. Todos los niveles organizativos están en él. Las dimensiones y las estructuras de la materia, los átomos, las moléculas, los conjuntos moleculares o cuerpos moleculares, los cuerpos moleculares con propiedades vitales como son los ácidos nucleicos, los orgánulos, más o menos independientes, que los contienen, las células, que contienen organizadamente todo lo anterior, los conjuntos celulares, tejidos, órganos y aparatos, que constituyen su parte vegetativa, la parte anímica que está en un nivel superior, y la parte racional o espiritual que a su vez se encuentra por encima de todo. Todo tiene su orden y su lugar, su función y vida, su forma y aspecto, constituyendo un todo único, en perfecta armonía. Y en esa mirada de conjunto, vio Dios que todo era muy bueno. Pero a la racionalidad del hombre le ocurre lo mismo que a los otros órdenes, físico y biológico, que también tiene sus estratos progresivos, estratos que se van consiguiendo a medida que se avanza en la capacidad de relación, al igual que ocurre a la humanidad, que cuanto más se relaciona y comunica, más rápidamente progresa. Relación que consigue constituir niveles organizativos de la visión del mundo de cada uno cada vez más superiores. Es un avance individual, pero que influye en la colectividad, porque es una función cualitativa, no cuantitativa. Es decir, nadie puede recorrer este camino por nosotros, pero sí nos pueden ayudar. Siguiendo las matemáticas, podríamos establecer unos niveles de relación progresivos, por ejemplo, puntuales, de agregación, de adición, multiplicativos, exponenciales, infinitesimales o de límites y universales. Pero teniendo bien presente que se trata de grados o niveles de organización interna de la persona y de su visión del mundo, no de un modo de cientificismo puramente intelectual. Así que puede coexistir perfectamente en una misma persona ser científico de pro y estar en el nivel integrador más bajo, o viceversa, ser tenido por débil mental o poco menos y estar en un estrato alto de la organización interior. Esa es la diferencia entre los intelectuales y los santos. Quinta etapa preliminar: los fenómenos naturales. Esa capacidad de relación e integración a la que nos acabamos de referir es la que permite al hombre buscar ese plus ultra en todo lo que acontece e integrar en su visión del mundo y en su vida esos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Fenómenos sin significado para quien no es capaz, no sabe o no quiere integrarlos en sí, pero tremendamente significativos para quien va por el mundo y por la vida con mirada atenta, abierta y expectante. Este tipo de visión integradora es propio de la Biblia y de los santos. Como ejemplo, detengámonos en el caso del profeta Elías cuando está en el monte Horeb. El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar». Pasó primero un viento fuerte e impetuoso, que removía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Al fuego siguió un ligero susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su manto y, saliendo afuera, se quedó de pie a la entrada de la gruta, y una voz le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? O en este otro de la incorporación de San Matías al grupo de los apóstoles. Presentaron a dos, a José, apellidado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala cuál de estos dos has elegido para ocupar en este ministerio apostólico el puesto del que se apartó Judas para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y le tocó a Matías, y quedó asociado al grupo de los 11 apóstoles. También parece darse este tipo de visión del mundo en los esquizofrénicos o paranoicos, pero a estos les falta la completa coherencia de visión e integración personal que tienen los primeros, y de la que trataremos más adelante, aunque para ciertas personas, poco avezadas, les resulte difícil distinguir a un santo de un loco. Sexta etapa preliminar, la historia. Dice la carta a los hebreos: la fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Y continúa repasando la historia bíblica desde el principio. Por fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Ella lo acreditó como justo, atestiguando Dios mismo en favor de sus ofrendas. Y por ellas, aún muerto, habla todavía. Por la fe fue Enoc arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte, y nadie lo encontró, porque fue arrebatado por Dios. Antes de ello, en efecto, se dice que había agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó con religioso temor una arca para salvar a su familia. Por la fe se puso en evidencia al mundo y llegó a ser heredero de la salvación que sólo ella consigue. La historia es el camino de la humanidad y del mundo, que progresa en esa vereda creadora que le conduce desde su día primero al definitivo día séptimo. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo su ornato. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Y la historia se muestra llena de acontecimientos salvíficos que nos sirven para aprender de ellos y de las situaciones y pruebas que nos plantean. Acuérdate del camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años a través del desierto, con el fin de humillarte y probarte, para ver si observas de corazón sus mandatos o no. Precisamente la historia, tomada como camino educativo de Dios, es la que nos va a servir de guía a lo largo de estas charlas, y al igual que en la creación, en la que primero acontecen los fenómenos físicos para marcar el camino, luego aparecen los biológicos o vitales, repitiendo las sucesivas fases o estratos, pero en otro plano, para señalar dónde está la verdad, y en tercer lugar surge la racionalidad o espiritualidad, con las mismas etapas, pero en un nuevo plano, que muestra dónde está la vida. Así, la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, nos marca a nosotros el camino, mediante sus acontecimientos físicos. Sería la visión de la historia solo con la cabeza. La historia de la Iglesia, de la ciudad de Dios, nos enseña dónde está la verdad, a través de sus acontecimientos vitales. En este caso, la visión sería desde el corazón. Y en tercer lugar, la visión individual de cada creyente, la historia del creyente como templo de Dios, nos muestra dónde está la vida, gracias a sus situaciones y sucesos espirituales, racionales y existenciales. La visión, en esta ocasión, se diría desde las entrañas. Para llegar en nuestro día séptimo a Cristo, destino de nuestro camino, verdad y vida. En el próximo capítulo, el tercero, concluiremos estas etapas preliminares comentando las seis restantes. Muchas gracias.